sin desviarse.
No crece de 1970 a la fecha, viene creciendo un promedio del 2% anual. En el periodo más corto es de 2,35% y en los últimos 10 años prácticamente no hemos crecido. Con estos niveles de crecimiento es muy difícil sostener el aparato social que tiene el país. Lo podría decir casi cualquier economista de nuestro país. En este caso, quien lo dijo es Eduardo H., quien lo podemos presentar en su condición de asesor personal del líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Para H tenemos un problema de crecimiento, de gasto y de presión impositiva, y la única alternativa que se ha encontrado es la deuda que viene creciendo. Esto lo dijo en una nota con La Mañana hace unos días. Vamos a profundizar en su análisis sobre la realidad económica del país y después eventualmente nos desviaremos hacia otros temas con el propio Eduardo H. Bienvenido, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿cómo les va?
Buenas tardes.
Bueno, un poco ahí en esa nota de La Mañana estaba el nudo del diagnóstico que hace H sobre la situación económica en el país, ¿no? Y se puede decir que coincide con el diagnóstico de buena parte de la colectividad de economistas uruguayos.
Sí, no es que sea un diagnóstico que hace H.
Digo, la lectura de la realidad.
Mira, yo me dediqué de joven, estudié economía, tuve la suerte de ir a estudiar a Estados Unidos, volví, y después por los avatares de la vida me dediqué al fútbol. Tuve 30 años alejado de la profesión. Y era cuestión de, por distintos motivos, o sea, pero no vale la pena entrar. Y ahora, de alguna manera, de viejo, retomo...
¿Cuántos años?
Y hoy tengo 67 añitos.
¿Retoma?
Retomo, hará cuestión de 2 o 3 años que retomé un poco la profesión. Es una pasión que tuve siempre. Y como hago en todos los temas, de repente la ventaja de estar afuera te permite analizar y mirar a la distancia. Entonces, en vez de analizar el día a día, me pongo a analizar, miro un poco más de largo plazo. O sea, primero miro el comportamiento del país en más años, porque acá lo usual es decir un gobierno contra el otro, entonces yo soy bueno, vos sos malo, entonces ves todo este diagnóstico y toda esta pelea que vemos hoy. Pero cuando uno lo mira en perspectiva, eso que tú leíste no es una, es simplemente el reflejo de los datos. Y lo que es peor, es que esto se dio...
Perdón, cuando dijiste que lo mirás de afuera, ¿a qué te referías específicamente?
Claro, yo no he estado 30 años en desplegando mi profesión. Entonces hoy, si tú vas a volver a algo, lo primero que haces es mirás, haces un diagnóstico, analizás. Entonces la primera conclusión que llegás es Uruguay en el 50-60 era uno de los 20 países más ricos del mundo.
¿En el 50, el 60?
Sí, en el 50, en el 60... Cuando nos hacen esa revolución snob que hubo en el Uruguay...
En el 60 ya empezó el declive.
Sí, pero éramos todavía uno de los 60 países, uno de los 20 países más ricos del mundo, al punto tal que en el Paraninfo de la universidad vino Ernesto Che Guevara y dijo, cuiden la democracia y el país que tienen. Acá no hay lugar para hacer una revolución. A veces tenemos mala memoria.
Era un mundo de posguerra con muchas economías deterioradas, y Uruguay todavía sobresalía.
Uruguay hasta... Venimos con el boom de lo que había sido la Segunda Guerra Mundial para nosotros.
Entonces, Uruguay hasta esa época todavía era uno de los países de punta y una de las sociedades modelos en el mundo. Termina la guerra.
Hay mucho idealismo también en eso, ¿no?
No, pero es una realidad, o sea, esos son datos. O sea, esos son datos. Entonces, déjame terminarte el análisis.
Dale, dale.
Entonces, cuando el mundo sale de toda esa crisis, donde nosotros éramos la avanzada de esa crisis, el mundo, en los 70 años de más prosperidad en el mundo fueron de 1970 hasta ahora. Y lo increíble es que cuando el mundo agarra esa dirección, nosotros agarramos la otra. Y así estamos. Entonces, cuando tú analizas los números, te da eso. O sea, Uruguay en 70 años creció un promedio del 2%. Pero si queremos, vamos, en vez de estar en el puesto 20 del mundo, estamos hoy 60 o 70. Lejos de ser ese país de clase media uniforme que era un orgullo para todos, hoy tenés un país partido, porque hay una parte del país que le va muy bien y otra parte del país donde estamos teniendo los problemas sociales desde la educación, por ejemplo. Desde leer, escribir, matemáticas, o sea, no es aquel país de que había una clase homogénea y tú tenías que rescatar a un 5%.
Sí, pero también era un país donde muchos menos estaban escolarizados, muchísimos menos personas.
O sea,
la universalización de la educación hoy,
pero primaria... ya en el 50 o 60 el Uruguay la tenía.
Sí, no tiene los niveles de universalización, sobre todo.
No los tenía.
O sea, yo creo que negar...
Yo por eso digo que está muy idealizado.
Tenemos estudiantes universitarios más
yo le respeto, digo, porque yo, la verdad que como soy de otra generación, pero hay una realidad que yo escuché una frase, dato mata relato. Digo, hoy vivimos en un mundo del relato, donde es muy fácil crear una abstracción, pero la realidad es que Uruguay hasta el año 1950-1960 era uno de los 20 países más ricos del mundo, una de las democracias más estables del mundo, una economía integrada, y vino después todo el tema, sustitución de importaciones, vino toda una política donde de cerrar el país. Entonces, cuando el mundo se abrió, el Uruguay se cerró, y hoy es parte de las consecuencias. Pero si de repente, eso por lo menos es mi opinión, y hasta el día de hoy no he encontrado una economía...
Cuando Uruguay se cerró.
Claro, cuando el mundo se abre, el Uruguay se cierra.
Pero yo pienso que es justamente lo contrario, ¿no? Bueno. O sea, se inician en Uruguay una serie de reformas liberalizadoras que arrancan con Becco y Llegas.
No, bueno, pero...
Y acá hay 70.
Sí, pero pará. Continúan mucho en la administración de la calle y desde allí... Bueno, el Uruguay...
No, pero me alegra...
El control de cambios, la sustitución de importaciones, las sobreregulaciones, los problemas arancelarios... O sea, que existan esos problemas hoy, está bien. Pero Uruguay inicia un camino de apertura acompaña al mundo en un camino.
Me alegra tu análisis para ponerlo en perspectiva y te recomiendo a mí... Un profesor mío...
El de Pascal y Loli.
Bueno, por eso. Entonces, y ahí te dice bien claro que el Uruguay, después que se cierra cuando... Y por eso viene el periodo militar, ¿no? Parte fue el problema económico que generó en parte esa pérdida de la democracia.
Pero ahí capaz que tenés que analizar. Lo que pasa es que el surgimiento de la guerrilla tiene que ver con el deterioro económico y la salida de los militares
eso fue anterior. O sea, el surgimiento de la guerrilla acá en el Uruguay, creo que es uno de los relatos que también hay, pero no sé si vale la pena entrar, digo.
No, yo para entender.
Acá se alzaron contra una democracia. O sea, la dictadura, o sea, la ruptura de la democracia viene posterior.
Pero H dice que el deterioro económico influyó en la llegada de los militares.
Algunas explicaciones generan eso, y parte del argumento que se usaba para mostrar
era una economía en crisis,
el problema social era ese, un país que era demasiado rico tuvo esos problemas. Pero frente al tema que tú planteabas, cuando tú mirás, es cierto, el periodo militar hicieron dos reformas. Una es liberalizaron todo el sector financiero que hasta el día de hoy perdura. pero todo el sector real de la economía, Uruguay llegaba, lo tenés en el libro Pascal, y si lo leíste, te invito a repasarlo, te dice bien claro, teníamos aranceles del nivel del 350% y lo bajaron a niveles del 180%. O sea, el sector real del Uruguay quedó siempre cerrado, después vino el Mercosur.
En el Mercosur. El arancel común, que es uno de los aranceles más altos del mundo.
No solo es uno de los aranceles más altos del mundo, sino que aparte Uruguay no solo tiene el arancel más alto del mundo, pero creo que esto sería un tema interesantísimo para venir un día a hablar exclusivamente de él, porque la protección de un país...
Hemos entrevistado a Marcelo Ayant.
La protección de un país no es solo el nivel arancelario, sino que aparte tienes todo otro sistema para arancelario, todo lo que es el LATU, todo lo que son, o sea, una cantidad de restricciones. Voy a poner un ejemplo. ¿Sabes cuánto es el arancel externo promedio hoy en el mundo? 4.5. Bajó del entorno del 16-17% en los 90 a 4.5 hoy. En el año 2000 y algo, cuando teníamos que financiar parte de nuestro déficit, pusimos la tasa consular. Solo la tasa consular.
Que se sacó y se reimplantó.
Solo la tasa consular es el 5%. O sea, es el 100% del arancel externo del mundo. Y si le agregás el arancel promedio que tenemos nosotros, que debe ser un 16-17%, estás en un 300% por encima de lo que cualquier país normal en el mundo tiene hoy.
Está bien.
Entonces, y país chico todavía. Entonces, son temas que a veces en el Uruguay se hablan poco. Yo reconozco, y es cierto, uno de los gobiernos que intentó abrir fue el gobierno de la calle Padre. Y a partir de ahí vino el Mercosur, y con el Mercosur fue una manera de tener una apertura entre todos, que lejos de apertura fue consolidar, o sea, cuando tú estudias en economía tenés lo que crea comercio y lo que debía comercio, el Mercosur por lejos debía comercio, o sea, no está siendo eficiente y productivo, pero bueno, ya hoy...
Pero con el tema aranceles, ¿no? Yo comprendo, lo he hablado con autoridades de este gobierno, porque es algo que, por ejemplo, Marcelo Ailán, también economista y una de las personas más estudiosas del tema arancelario del Mercosur, señala, bueno, hay cosas que se pueden hacer que no se necesitan de acuerdos con los vecinos de Mercosur. Por ejemplo, quitar la tasa consular. ¿Ah? Entonces tú permitirías, liberalizarías un poco más la importación. Primer punto, un tema que ya podrías hacer y que no se hizo. En eso estoy de acuerdo, pero después hay...
Te puedo agregar un segundo punto menor, por ejemplo, tú cuando vas a importar, el valor de esto es 100. Entonces después te agregan adelanto de impuesto, adelanto de IVA, adelanto de esto, terminás pagando 190.
Ah, pero las tasas se ponen por algo,
para recaudar. Pero recaudá después que hagas el negocio. O sea, acá... todo es para financiar al Estado. Esa es la red. Entonces, y como son temas menores y que nadie le da importancia, entonces cuando vos sumás tasa consular, más esto, primero, el sentido común te indica, país chico no puede ser cerrado. Agarrás la historia desde... desde los fenicios pasando
pero, por... Pero te voy a decir, con el arancel externo común, que sería el gran macro del arancel, ahí o tomás decisiones rupturistas muy fuertes. Ahí sí estás inmerso en un corset, como se ha hecho muchas veces.
Pero hay una cantidad de
del proteccionismo temas. Argentino y brasileño.
Pero hay una. Es cierto, es una decisión país que la tomamos todos. Pero una cantidad de otros temas, como tú muy bien dijiste, que acá no se hablan y no se encaminan.
Pues es que hay tasas que se pueden eliminar unilateralmente sin pedirle permiso al Mercosur.
Pero ni lo dudo. Pero tengo que un tema menor: tasas bromatológicas. Tú en el Uruguay tenés aduanas internas. Tú sos un productor de miel en Florida y querés vender en Salto y tenés que registrar el producto en los dos lados. O sea, estás lleno de regulaciones y burocracias y trabas que cada uno justifica algo y está por algo. Entonces, esos son los temas que algún día en el Uruguay, aparte cuando después decimos Uruguay es caro, ¿y cómo no va a ser caro? Es carísimo, pero es un tema que yo, la verdad, podemos pasarnos la tarde entera hablando de
él. Pero, No, está claro lo que propone, o sea, hay que abrirse al mundo, hay que eliminar tasas, hay que unificar algunos impuestos, pero está el anverso, ¿no? O sea, esto no se puede hacer porque el país tiene un presupuesto y necesita financiar ese presupuesto y ese déficit.
Eso es una opinión.
No, pero hoy día...
Así nos ha ido, mi opinión es, por seguir ese camino... Así estamos.
Bien, entonces, ¿cuál es la propuesta de H del otro lado, no? Para no tener que depender del ingreso de esas tasas, de esos impuestos, tasas bromatológicas, lo que sea, es achicar o hacer más eficiente el Estado.
Te voy a poner un dato. Uh-huh. Un dato porque a veces vos sabés que cuando uno mira, empieza a mirar, decís... Agarré una serie, digo... Porque aparte, acá la madre de todo el borrego, como se dice, es el déficit. Uh-huh. ¿No? O sea, ningún ser humano, ninguna familia puede gastar más de lo que gana, y por lo menos en forma permanente. Podás hacerlo transitoriamente, tenés una crisis. Yo te agarro del año 94 al día de hoy. 30 años. El único año en el cual Uruguay tuvo equilibrio fiscal fue en el 2007 con Tabaré Vázquez. De 30 años, en 29 años, el Uruguay...
No, en el 2004 con
2007,
Valle. 2004 con Valle, ¿no?
No.
¿No hubo un año ahí que fue superavitario?
No.
Con una escuela.
¿Usted qué? Crisis, ¿no? Desde el 94 al año 2023, solo un año tuvimos equilibrio fiscal. Te agarro los últimos 10 años. Si no es, los últimos 10 años es, mientras el país creció en 10 años el 1%, el déficit fiscal en promedio en los últimos 10 años fue 3,9. Entonces vos decime, ¿puede un país no crecer? Yo soy convencido, ¿por qué no crece? No crece porque seguimos con una cantidad de medidas que lo que hacen es, si vos tenés gasto público, si vos tenés ineficiencia, si vos tenés un país cerrado, cosa que cuesta hablar en este país, es lógico que no va a crecer. Entonces, ¿cuál ha sido la válvula de escape de eso?
Endeudarte.
Entonces, la pregunta es, ¿podemos seguir? Entonces,
bueno, yo creo que hoy en día, yo entiendo ese diagnóstico, digo, me parece que es un diagnóstico hoy en día bastante extendido, en el mainstream económico del sistema político y de los independientes al sistema político, ya sean consultores, economistas, en fin. Está bien, uno puede decir, bueno, no sucedió. El Frente Amplio terminó con un déficit del 4,5% en el 2019. Y es verdad, producto de algunos problemas anteriores y de la inercia del gasto. Producto de que la economía se estanca y cuando la economía no crece, la inercia del gasto es muy grande.
En ese caso fue al revés. Si tú agarras los 15 años del Frente...
Se va del último año, del último año.
Por eso yo siempre miro en otra perspectiva.
Una serie.
Para no, digo, el Frente, el Uruguay, viene la crisis del 2001-2002, ya en el 2003-2004, en los últimos años del gobierno del Partido Colorado, ya se estaba saliendo de la crisis, ya en el 2004 se crece al 4%. Y del 2005 al 2014, el mundo tuvo una bonanza nunca vista, con tasas de interés cero. O sea, vos ibas a pedir dinero, tenías tasas de interés negativa. O sea, salía gratis el dinero. Entonces, es como sacarte el 5 de oro. Nos sacamos el 5 de oro, te lo gastaste todo, porque si, bueno, me saco el 5 de oro, o sea, cosa, vamos a reservar por lo menos cuando sea viejito.
Una administración que no fue contracíclica,
pero déjame terminarte el razonamiento, porque creo que pasó. No solo te la gastaste toda, pusiste el IRPF, que aparte, lejos de ser un impuesto a la renta, es un impuesto al trabajo, pusiste la tasa consular, aumentaste el gasto y aumentaste la deuda. Tú decís, algo que era transitorio, en el Uruguay lo transformamos en permanente. Y hoy es claro, viene este gobierno, recibió eso, recibe la pandemia, la sequía, y toda su intención de decir, vengo y cambio esto, obviamente la realidad lo llevó a que es mucho más difícil.
El déficit fiscal está en 2,5.
No, está como cerca del 3,8. Cuando vos sumás... Cuando vos sumás, porque acá lo que tienes que tomar es el déficit del gobierno central más el Banco Central. No, vamos a tomar todo.
Más el BPS.
Está todo, porque como decís, todo. Cuando vos tomas todo, el Uruguay está hoy en 3,7, 3,8. Por lo menos en los datos que tengo yo y los datos que gente de absoluta confianza, que la cual tengo, te dicen lo mismo.
Está bueno, pero venimos con el diagnóstico de H y está bueno que en algún momento vayamos a, digamos, H tiene, digamos, me imagino que tiene algunas propuestas. El otro día tuvimos una entrevista que alguien planteaba que extendiendo el riego en el país aumentaríamos la productividad de los cultivos y eso nos llevaría a un aumento del PBI. Una idea concreta, ¿no? ¿Qué ideas concretas tiene H para que este país crezca? A más allá de, digamos, unificar aranceles, eliminar aranceles o, digamos, bajar considerablemente la carga impositiva.
Pero que no es, perdón, no es menor.
2,7.
¿Qué?
2,7. Entonces, los datos del Instituto Nacional de Estadística, el cierre del año 2023.
Sumale todo.
El gobierno central, BPS, 2,7. Ese es el dato oficial. No sé qué número maneja H.
Bueno, si lo mismo que maneja Javier Daído, lo mismo que bueno, o sea.
Estos son datos que surgen.
Pero perfecto. Entonces. Yo te puedo asegurar y te lo voy a mandar.
Lo que quería terminar de decir en un momento es que hay un consenso ya bastante extendido de que la macroeconomía tiene que estar ordenada para permitir que el país crezca. Eso es así. Entonces, bajar el déficit fiscal fue de hecho una de las discusiones más comunes que se tuvo en la campaña del 2019.
No pasó.
Bueno, pero tú mismo estás diciendo
pero por eso digo,
que hubo una pandemia, que hubo una seca.
Para adelante, digo.
Bueno, vos no podés cortar el gasto de un. O sea, bastante problema tuvo ese gobierno.
Estoy de acuerdo, pero.
Realizando un ajuste en medio de una crisis, como lo hizo, como para venir, si no, llama a Milei. O sea, invítalo que venga y que pegue el verdadero ajustazo de todo. Y,
no, yo lo que quiero es.
Y en 3 años bajás el déficit fiscal.
A mí no, para mí me encantaría evitar que venga Milei. Uh-huh. A mí, al revés. Yo lo que. Porque creo que estás tocando un tema que es el tema central. Porque pareciera. Vos sabés que hoy se ha polarizado tanto el tema que cuesta decir las cosas. En Uruguay, decir esto pareciera que estás hablando en contra. O sea, esto es la realidad del Uruguay.
Yo creo que esto lo dicen todos los economistas,
por eso me pese barro, pero no sé cómo decir. Esto es una realidad. El Uruguay, yo no he escuchado hablar de que el Uruguay hace años que viva deuda. Poquito. Vamos a decir las cosas. El Uruguay, para financiar, vos tenés tres foros de financiarte. Inflación, impuestos y deuda. Inflación la hemos frenado, sin duda, brillante. Impuestos, no hay lugar para más impuestos. Es clarísimo que el Uruguay ha llegado a un tope de gasto público.
Y deuda creció en este gobierno.
Viene creciendo hace tiempo, no
bueno,
esto.
O sea, estoy pensando en lo que.
Por eso. Yo te aseguro que en estos 4 años el nivel de deuda aumentó. Debe haber aumentado de 10 mil millones de dólares para arriba. Y sé lo que te estoy diciendo. Entonces.
Tengo el dato también.
Míralo, pero míralo.
No, ya no importa. Pero,
y te recomiendo.
¿Cuál es el punto más que el dato?
Bueno, entonces. Animarse a. ¿Esto para qué se plantea? Yo, por lo menos, a mí me preguntan, ¿usted qué opina? Mire, yo el país lo veo así. Tengo claro que el país para adelante hay una cantidad de cosas. Primero, no repetir los errores pasados. A mí me está aterrando leer. Problema de pobreza. Uh-huh. Gastemos más. Lo estamos escuchando.
Sí. Queremos mejores recursos. Tenemos más de pobreza, pero no necesariamente aumentando el gasto. Pero
¿de dónde lo vamos a sacar? Entonces, me alegra que
redireccionar recursos.
Bueno, entonces lo primero que hay que preocuparse es que el gasto la eficiencia del gasto social, señores. No gastemos porque acá se piensa que por poner más más recursos a la educación va a estar mejor. Y la prueba está que hemos venido creciendo los recursos a la educación y cada vez está peor.
Bueno, ahora tuviste una transformación educativa a la cual se le pidió que se le dieran más recursos que no se le dieron. O sea, tenés, digamos, una transformación educativa que había un consenso dentro de la coalición de que iba a mejorar a largo plazo los resultados globales de la educación en Uruguay. Y por otro lado tenías mucha gente que decía, bueno, pero esta transformación requiere de mayores recursos. Ahí tenés un caso claro de que una transformación requiere de recursos, de aumento del gasto.
Del 2005 al 2023, el Uruguay, el gasto neto, aumentó el 97%. O sea, acá en la realidad, gastamos más. Te pongo un ejemplo, en los últimos 10 años, o sea, vos no podés tener un producto creciendo al 1 y el gasto y el déficit al 4. No podés, o sea, es de sentido común. Entonces, yo simplemente es, hago un diagnóstico, este es mi diagnóstico país, que por suerte coinciden todos, de derecha o de izquierda, ¿no? Porque esto no es un tema ideológico. Entonces, ¿cómo seguimos para adelante?
¿Cómo seguimos?
Pues entonces, lo primero le digo es, no hagamos lo mismo que los últimos 70 años. No cerremos el país, punto número uno, por favor, no cerremos el país. No sigamos con este nivel de gasto financiado con deuda, porque en algún momento, no hoy, pero en algún momento vamos a tener un problema, ¿no? Clarísimo. No tengamos un sistema laboral dirigido, o sea, en cada uno de estos temas podemos hablar una hora, dirigido a los grandes, ¿no? Yo he escuchado sindicalistas decir, prefiero negociar con una multinacional que con un uruguayo. ¿Por qué? Porque acá los consejos salarios, y pues el famoso descuelgue,
con una multinacional que sea un monopolio, seguramente.
Bueno, entonces, ahora vamos a entrar a otro a ese tema. Lo que es la parte laboral, en la parte laboral es clarísimo que los consejos salarios están sentados, la Cámara de Industria, los grandes empresarios, con los el gran sindicato, se ponen de acuerdo y le traspasan todos esos costos.
En el promedio llegan los petizos. ¿No? Tengo una pregunta para hacerle a H. Ya vamos a entrar en esos temas. Por ejemplo, tema de desregulación, ¿no? Que favorezcan la competencia. ¿No? Uruguay tiene muchos problemas en ese sentido. Voy a poner un solo ejemplo, en el que este gobierno intentó modificar algo en ese sentido, de regular, para mejorar la competencia, para que mejoren los precios.
¿Así decir los combustibles?
Exactamente, o sea, trató de desregular, quitar del medio ANCAP, ¿no? Como mediador de los pagos, ¿tá? Y de la fijación de los precios de pago que se le hacen a los transportistas de combustibles. Una medida que estaba en la LUC. Bueno, no pudieron. ¿Por qué? Pues bueno, hubo un paro del sindicato de transporte, hubo desabastecimiento de combustible, al final terminaron negociando y aplazaron eso, y 2 años más para adelante. Ahora yo te pregunto, vos, si yo vine afuera y me dediqué al fútbol, fuiste presidente de ANCAP, ¿se te ocurrían estas cosas cuando eras presidente de ANCAP? ¿Proponías hacer este tipo de cambios?
Pero mira, te voy a la verdad que una de las cosas que hay en el Uruguay es que hay mala memoria, ¿sabes? ¿No? Uno de los principales cambios que se hizo en ANCAP cuando estuvimos fue una cantidad de actividades pasarlas al derecho privado. Por ejemplo, la distribución de los combustibles, que la tenía un uruguayo en una familia. ¿Sabés cuánto lleva ganado desde que...?
No, es una familia que es Barión.
Sí, exactamente. No, a mí no me gusta dar nombres.
No, bueno, está
para... ¿Sabés cuánto lleva ganado ANCAP desde que ANCAP recupera dentro del derecho privado? Porque a mí me encantaría que el Estado sea empresario dentro del derecho privado. O sea, el que hizo esa transformación es a quien le estás haciendo esta pregunta. Y ANCAP desde ese día lleva ganado más de 350 millones de dólares. Cosa que pasa desapercibido. O sea, a mí hablaron de otros temas. Entonces, y mirá que esa transformación se hizo contra todo el sistema político. Todos. De todos los partidos, Colorado, Blanco y Frente Amplio, me llamaron para que no lo hiciera. Llega un momento, me vienen a mi despacho y me dicen, dame una razón por la cual me vas a sacar la distribución. ¿Sabes lo que le dije? Dame una razón por la cual te la tengo que dar a vos. Y si no, no mando el telegrama. Porque lo único que había que hacer era no mandar un telegrama. Porque si vos no mandabas el telegrama, se renovaba automáticamente. No tenía que firmar ningún contrato, nada. Era simplemente no mandar un telegrama para que se renueve automáticamente. Esa fue una de las principales transformaciones. O sea, a partir de ahí, toda la comercialización de ANCAP, que se hizo con Cementos del Plata, se hizo en alcoholes. Entonces, no tengas dudas. Y precisamente, si tú vas a la época, en aquel momento hablamos y decíamos, ANCAP es una administración. ¿Por qué no nos sentamos en serio a hablar de la transformación de las empresas públicas? Animárselas a llevar al derecho privado. Hace 30 años que dije esto.
Hacemos 30. Estamos cerrando algunas de derecho privado también, bueno, ¿no? El tema del alcohol, por ejemplo.
Y bueno, y si no son rentables, que cierre.
Estamos hablando con el economista Eduardo H. Vamos a hacer una tanda y después seguimos. Y asesor de Cabildo Abierto,
¿no? Asesor de Manini Ríos.
Asesor de Manini Ríos.
Juega más libre.
Yo digo lo que digo es mi pensamiento. Ajá. Porque no quiero comprometer a nadie.
Bien. Está bien.
Fácil se impone. Fácil desviarse. Fácil desviarse.
Seguimos conversando con el economista Eduardo H.
Hablar de fútbol mejor.
Vamos a hablar un poco de fútbol. Sí, vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar de otro
tema. No, porque la verdad.
Nos vamos un poco de la economía.
Mejor.
Pregunta puntual a OH. Sí. Eduardo H. ¿Va a votar en las elecciones internas a su sobrina Carolina H?
Sí.
Sí.
Bien, bien. Primero la familia.
¿Y por qué no hay interna en el Cabildo tampoco?
Voy a votar mi sobrina, como voté la vez pasada.
Pero, ¿sí? ¿Porque le convence el proyecto político o por afinidad familiar?
Me parece elemental. ¿Cómo?
¿Ya expresó H todo lo que pasó con Carolina H?
Me parece que no corresponde.
Digamos. No corresponde.
Me iba a poner yo a hablar sobre mi sobrina.
El micrófono.
Que tuvo la capacidad de jugársela, tuvo la capacidad de jugársela, y que la quisieron usar de chivo expiatorio también, pero ya está, digo. No, me parece que no corresponde que yo me ponga a opinar ese tema, digo.
Pero esa es tu,
No tengo dudas.
Esa es tu opinión, lo trataron de usar de chivo expiatorio.
No, pero tú lo mirás, yo creo que. Pero te lo uso positivamente. Yo creo que acá esta coalición tiene que fortalecerse. Y tiene que aprender de ciertos manejos para consolidarse. Vos quien tiene el timón, tiene la obligación que todos sean iguales. Y a todos tratarlos con la misma vara.
Te voy a hacer una pregunta
a
sobre
todos.
Eso.
Entonces creo que ese es uno de los temas que tenemos que corregir para el futuro.
Te voy a hacer una pregunta sobre eso, a ver si opinás lo mismo. Ahora... Vergara se bajó de su candidatura y se fue con a apoyar a Orsi, y enseguida el oficialismo salió a opinar sobre esa decisión de Vergara para tratar de plantear, ¿no?, que lo que hay ahora en el Frente Amplio son los radicalismos, ¿no?, o es los tupamaros y los comunistas como fuerzas polarizantes que están tratando de quedarse con el dominio del partido, y se apareció el centro sereñista. Yo le dije, también es verdad que, por ejemplo, Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, muchas veces cuando habla de lo que está en juego en la próxima elección es entre un candidato herrerista, es decir, quién gana la interna, Raffo o Delgado, un candidato herrerista y el Frente Amplio y su diversidad. Toda la gente tiene que elegir entre un candidato herrerista y el Frente Amplio y su diversidad. Claramente también es un alientacuco, porque mucho del herrerismo quedó asociado a la gestión de la calle, con los problemas o con las cosas negativas que puede haber tenido la gestión de la calle Herrera, estoy hablando, ¿no? Y él me contestó, bueno, pero son temas distintos, porque es verdad que esto no es una coalición, ha sido una coalición parlamentaria, pero no ha funcionado como una coalición, y como decías un poco vos recién sin mencionar, el timonel, el presidente, no abrió el juego ni jugó con las mismas condiciones para todos los socios. Eso es lo que vos pensás. ¿Estás de acuerdo con eso?
Yo creo que esto es una coalición que, primero, hace 4 años nadie daba 2 pesos por el que dure la coalición. Yo integré la coalición con el gobierno del padre del actual presidente. A los 2 años y medio se había bajado la mitad de la coalición. Perdón. Y cuando yo llegué hasta el final, y justo hoy, 19 de abril, me acuerdo cuando me tocó a mí ir a la Florida, ni los blancos estaban.
Con el pachequismo, ¿no? El pachequismo.
Exactamente.
Fue
pero recordemos.
El único apoyo constante.
Que tuvo el partido.
Y Jorge Valle.
Pero perfecto, se bajó antes.
Sí.
O sea, se bajó el vicepresidente. No sé si ustedes recuerdan la carta incendiaria que mandó Carlos Julio Pereira, un gran rochense. O sea, había otro concepto de coalición en aquel momento, o sea...
Pero esta coalición...
Entonces, ¿por qué me refiero a eso? Esta coalición primero duró. Duró. Tiene 4 años. Como todas las cosas. Uno va conociéndose y tenemos que aprender a fortalecerla. Entonces, acá lo importante es... Tenemos valores comunes, tenemos visiones país comunes. En algunos temas tenemos diferencias. Y lo que tenemos que también es aprender a que no todo aquel... que discrepe es un enemigo.
Pero pará, Hacha, hay una diferencia entre aquella coalición y esta coalición, y es que esta coalición...
El que discrepa no es un enemigo.
Sí, no. Y perdón.
Pero así se sentió con la calle Pou.
Todavía te hablo de Eduardo H. Y yo digo amén en la iglesia, nada más. Entonces, si yo no puedo expresar esto, yo de repente tengo amigos blancos que se enojan porque yo digo esto. Y yo creo que esto lo digo para construir. Yo esto no lo estoy diciendo para atacar. Esto es una realidad. Acá, quien recibió el 5 de oro
sí.
fue del 2005 al 2015. Pero, y no lo gastamos. Entonces,
pero la, lectura de lo que vos hablás, es lo que estás, el mensaje que estás mandando es a los blancos, dejen de jugar solo para los blancos. Ese es el mensaje que estás mandando.
Y lo estás diciendo tú. Yo no soy quien porque yo no he actuado en esto. Pero simplemente es, miro. Entonces, creo que acá, si queremos que esto sea permanente, tenemos que cuidarnos entre todos.
Está bien, H.
Pero no soy quien, yo no participé en política, no tengo ningún cargo político, ni voy a tenerlo. O sea que puedo decirlo. Entonces, no puede ser que los ministros blancos tengan un trato y los que no son blancos tengan otro trato. O sea, y te voy a hacer un tema menor. No voy a ponerme a defender. Lo de Irene Moreira, comparado con otros temas, es de un niño de 3 años que va a la escuela y se agarra la manito de otro.
Ah, pero ¿qué ¿no? otros temas?
Intendencia, Salto Grande, ¿qué crees que siga? Uh-huh. Hay 15. Entonces, surcimos, vamos a surcir todos.
Sí, está
bueno. Entonces, no es usar el aparato y los medios para un tema así que tenga una exposición enorme, pues yo te agarro y esto no estoy justificando nada, claro, simplemente frente a tu pregunta, de repente me estoy yendo de boca y estoy diciendo cosas que siento como uruguayo e integrante de la coalición que no me gusta que se den, porque a mí las peleas internas no me gustan y no nos hacen bien. Y sí aprendí, te voy a hacer una anécdota, porque, o sea, esto, yo me acuerdo cuando yo era recién aprendí, uno de mis maestros políticos fue Pacheco Areco, llego a su casa y lo veo con dos personas que le habían dicho cualquier cosa. Y voy y le pregunto, pero mire, Pacheco, era un gurillo, 29, 30 años, ¿cómo usted se sienta? Me dijo, H, grábeselo a fuego, hay temas de Estado y temas personales, los tengo que tratar como a señores, aunque no merezcan mi saludo. ¿Ah? Y política a veces es eso, y la vida es eso.
Pero qué, perdón, entonces, queda rengo lo que dice, ¿por qué? Porque comparó la coalición de la calle del 90.
Fue la que me tocó a mí vivir.
Está bien. Pero
la única que puedo hablar.
Pero en este momento, esta coalición, entre otras cosas, está unida por el espanto, y el espanto es el Frente Amplio. O sea, hoy día, los partidos, si no se juntan, pierden contra el Frente Amplio. Y entonces, por más que uno botije al otro, lo destrate, al final del partido van a tener que juntarse, porque si no pierden con el Frente Amplio. O es cosa que en aquel entonces no sucedía.
Razonablemente, o sea, nadie es dueño de la verdad. Acá hay dos visiones, ¿no? Hay quienes entienden que es mejor un bipartidismo y hay quienes entienden que es mejor que todos los partidos chicos vayan detrás del Partido Nacional. Hay quienes entendemos que no. Hay quienes entendemos que no solo puede ser el espanto, sino que hay un modelo país, hay una visión de la sociedad, del esfuerzo, que no todo. A mí me preocupa que mi país hoy, más de la mitad de los uruguayos reciban un ingreso del Estado. A mí me preocupa que mi país hoy, los que trabajan, el IRPF, tenés 3 de cada 10 uruguayos que sostienen el país.
Ah, pero tu modelo de país está más cercano al Partido Nacional que al Frente Amplio, en tal caso.
Sin duda. Pero es a lo que voy. Y te digo más. Sí. Yo creo que mi modelo de país es mucho más auténtico de lo que es el viejo Partido Nacional que este Partido Nacional.
Lo ve muy zurdo a este Partido Nacional.
No, corre por cuenta tuya. Digo.
Te pregunto.
Corre por cuenta tuya.
Me hablabas, aquel Partido Nacional, pienso en la calle Herrera, que
es de centro. Hoy vemos
es de centro.
Todo, como lo es dije centro, en el reportaje sí. de la mañana, todos tenemos que ser. Es una pelea por el centro. Es una pelea por ser políticamente correcto, y hoy, bueno, pero ya está. Digo,
este gobierno no es ni el de Valle ni el de la calle Herrera, este gobierno.
Y de repente es mejor, no sé. Primero, bueno, yo reconozco. Valle
no.
Claro, ¿qué pasa? Pero es un tema generacional. Yo tengo 67. Y yo veo, hoy en día, no es mi mundo. Entonces, yo tengo una opinión, una visión, creo en ciertos temas. A mí nadie me va a convencer de que con más gasto el Uruguay va a salir, que con un país cerrado el Uruguay va a salir, que con esta regulación laboral el Uruguay va a salir, que con más deuda el Uruguay... No me van a convencer. Entonces, tampoco puede ser que por animarte a decir esto, te miren mal.
¿Vos pensabas que el proyecto de ley de Cabildo, el proyecto de ley forestal, era bueno? ¿Era un buen proyecto?
No, yo lo que nosotros planteamos es que no puede haber subsidios por 30 años. Eso es lo que planteamos. Y lo he hablado con gente amiga y del sector forestal. No existen subsidios por 30 años. Entonces, animarte a decir esto, sos enemigo. Busca. Porque acá, en algunos temas somos liberales muy light, ¿no? Vos hablabas de regulaciones, sí, ¿no? O sea, hay cosas que el Uruguay regula lo que no debe y no regula lo que debe. Te pongo un ejemplo. O sea, en ese tema es muy claro. Mi posición con respecto... Fue una gran decisión país haber apoyado al sector forestal, sin duda. El único planteo es, no puede ser de por vida un apoyo. Las muletas, o sea,
ya están, entonces las muletas ya hay que sacárselas.
Yo hablo conceptualmente.
Pero ¿cuál muleta es una franca? ¿Cuál muleta en particular? Porque ahí podría ser...
Pero
son distintas muletas.
Entonces la pregunta es, en un país que está teniendo problema de gasto, en un país que para que se invierta tenemos que hacer exoneraciones porque si no, no hay inversión. Y es lógico. ¿Cómo va a haber inversión con el nivel de gasto público que tenés, con el nivel de impuesto que tenés, con el nivel de deuda que tenés? Es clarísimo. Entonces, el país no tiene más remedio que exonerar para que hayan inversiones. Sé selectivo y sé cuidadoso. Entonces, señor, tengo que invertir. Yo, por ejemplo, a mí un sector que hoy estoy seguro que si vos lo apoyás un poco, explotás el sector lechero. Mantener las familias en el campo, o sea... Y simplemente devolverle los costos que el país le pone. Pero, o sea, yo no estoy en contra de un subsidio o de un incentivo. Pero lo que sí, si me preguntás a mí, frente a tu pregunta concreta, a mí, un incentivo por 30 años es un subsidio. Punto. Entonces, no estoy de acuerdo. Entonces, hay una cantidad de temas, por ejemplo, regulaciones. Hay una cantidad de regulaciones que inhiben, o sea, que inhiben el normal desarrollo de la actividad económica. Hay otras que, increíblemente, no regulamos. Y te voy a poner un ejemplo que no sé si ustedes lo están siguiendo, que es interesantísimo, ya que nombraste a Milei. Ahora en Argentina, de la noche a la mañana, desregularon todo. Parece que las prepagas, no sé a dónde se fue. Entonces yo me divierto, pues llevo a casa, pongo La Nación Más, pongo TN.
Digo, C5N y, también.
Entonces ahora tengo que poner marcha atrás. Ahora tienen que empezar a regular y a actuar. ¿Pero para qué actúan? Para cuidar al consumidor. Para que el empresario no se aproveche de la posición dominante. Y acá, en el Uruguay, si vos mirás, está lleno de posiciones dominantes. Y la cultura del país es ayudar a los monopolios y a los oligopolios. Entonces, es un cambio cultural que hay que hacer. Y que si queremos que este país crezca, que este país se desarrolle, que haya inversión y que haya competencia...
¿Dónde están situados los oligopolios privados?
En importación está lleno. Por ejemplo, lo vimos ahora cuando querían importar pasta de dientes. Entonces, si vos no tenés... No sos el importador, no lo puedes traer. Te voy a decir un caso concreto, nos pasó un Rampla ahora. Querían traer la camiseta de Argentina, no la podían traer porque el importador no le permitía vender directamente. Vos no podías ir a Argentina y comprártelas. O sea, hay, pero mira, barreras. O sea, ¿querés que te cuente traer un piso para un gimnasio y que te digan sustitutivo nacional?
No sé qué es.
Bueno, y sí, que no tenés que comprar un piso uruguayo. Y acá no hay, perdón, no, pero déjame terminar. Déjame terminar un piso uruguayo. Entonces, pues, la pintura tiene que ser un contaminante. Te pasas 3 meses. Entonces, ¿crees que si entras a mirar la cantidad de barreras y de costos y de trabas, hay miles?
Yo entiendo lo no contaminante, por ejemplo. ¿Dónde está la raíz de que existe un oligopolio de la importación de remeras? ¿Tiene que ver con la connivencia que hay entre esos?
Y viene el pasado.
Viene también de la connivencia con partidos políticos, por ejemplo, que tienen relaciones directas con esos empresarios. Entonces nunca hacen nada.
Esos temas,
pues si no lo cambiás.
Yo creo que sería bueno en cada uno de esos temas, si vos te pones realmente a gente profesional a analizarlo, aparecen 25.000 de esas cosas que tenés que eliminar. Acá a veces no solo hay que legislar, acá habría que deslegislar. Si acá te pones a sacar leyes que no tienen sentido, o sea, ¿cuál es el origen de la palabra privilegio? Privado, legio, ley. ¿Sabes la cantidad de leyes privadas que hay en el Uruguay con nombre y apellido? Y los sistemas legislativos, en serio, son generales abstractos para todos. Entonces, no vas a desandar en tres días, en tres años, o cuatro años, o cinco años, pero ¿por qué todo esto?
Pero
¿no?
ni H, que juega libre, las menciona, imagínate bueno, los partidos
pero
bueno, políticos.
Pero está, pero yo por lo menos lo estoy. Me preguntan cuál es su opinión, digo.
¿Y crees que el gobierno. El diagnóstico. ¿Este gobierno hizo algo en ese sentido o hizo la plancha?
Y yo creo que este gobierno hizo una cantidad de cosas y otras cosas no las hizo y estas, pero aparte, yo no las estoy diciendo hoy. Hace tres años que las dijimos. Y en privado. Porque no es que ahora alegremente vamos. O sea, nosotros propusimos ciertos caminos, desde el IVA personalizado, desde el todo el tema de...
Ahora, cuando decís propusimos, ¿estás hablando de H o de
Cabildo o de Manini? Yo fui a reuniones con Manini y con la ministra de Economía. ¿Está?
Ok. O sea,
pero hay ciertas cosas...
El IVA personalizado...
Hay ciertas cosas que son en privado.
Propusieron.
Hay ciertas cosas que son en privado. El tema de... ¿Qué? Corregir el sistema de exoneraciones. Hay algunas que sí tienen sentido.
La Comap.
Claro, pero... O sea, no es... cambiar el sistema, señores, es actualizarlo. Entonces, detrás de eso hay una cantidad de cosas que perfectamente se pueden corregir. ¿Y qué tenés que hacer? Lo que ahorres acá, bajarle el impuesto al trabajo y bajarle el impuesto a las pequeñas y medianas empresas. Ese es el planteo nuestro. Pero no de hoy, hace... Y cuando acá se iba a bajar el impuesto a... el patrimonio del sector agropecuario, entonces dijimos, antes de bajar el impuesto al patrimonio del sector agropecuario, bajemos primero el impuesto al trabajo. Y se bajó primero el impuesto al trabajo. Entonces, estamos de acuerdo en una cantidad de temas, estamos de acuerdo en la visión país. Simplemente nosotros, ante la pregunta de ustedes, yo podría decir no, o no respondo, o digo, yo creo que en el Uruguay hay seguir este camino, por el momento no hay problema, tenemos capacidad de endeudamiento, podemos seguirnos endeudando. Simplemente alerto, señores, vamos a empezar a cambiar ciertas cosas para que con un simplemente, si empezás a corregir hoy y ordenar hoy, no vas a tener problema. Pues tenés que empezar a ordenar. Si vos sigo endeudándome a la tasa que me sigo endeudando hoy, sigo gastando a la tasa que... O sea, sabemos que creciendo al 1%, el Uruguay no puede gastar lo que gasta hoy. Señores, sentémonos para crecer más. Y para que no sea necesario tener que andar ajustando. Ese es el planteo. Bien. Y se puede. Y hay recursos para poder hacerlo, simplemente retocar de un lado y ponerlos en otro. Pero, digo...
Bien. H, tenemos una zona lúdica. Antes una que es de rigor, mucha gente incluso la preguntaba, es saber cuál es su situación procesal en Perú, si lo siguen investigando por el Lavallato. Es una investigación que se inició en ese país.
Está por esta mega causa. Está en manos de la justicia y hasta el día de hoy... la justicia, cuando termine, se expedirá.
Pero, digamos, usted no tiene que declarar...
Hasta ahora, gracias a Dios, nuestro país es un país garantista. Y por la forma, lo querían hacer, hasta ahora, desde acá, no han permitido.
¿Cómo era la forma?
Pero no voy a entrar en el tema. Cuando terminemos, cuando termine el tema, estoy muy tranquilo. Y cuando termine el tema, ojalá se hable de cómo termina, de la misma cantidad de minutos que le dedicaron al tema.
Lo que pregunta era, no avanzó en nada. Bien. ¿Zona lúdica? ¿Me parece? ¿La conoces? Sí.
No la conozco, pero bueno.
Creo que tuvo una la última vez que vino, ¿eh? Sí. Bien, H, le vamos a leer una serie de consignas. Si usted está de acuerdo, nos tiene que decir H, su apellido, que suena igual que la letra H, que es muda, y para esta zona lúdica el que calla otorga. Ahora bien, si no está de acuerdo con la consigna en cuestión, dice hacha. O sea, H si está de acuerdo, hacha si no está de acuerdo. Está fácil, ¿no? ¿Arrancamos? ¿Me parece? Eliminar las zonas francas.
¿Es blanco o negro?
Sí. Blanco-negro. Ni blanco ni negro.
No las eliminaré. Corregiría una cantidad de cosas, pero no.
Eliminar el IRPF y volver al sistema tributario previo a la reforma del primer gobierno del Frente Amplio. H o hacha.
Yo armaría un IRPF en serio que no sea un impuesto al trabajo.
Hacha.
Entonces. Hacha.
Bien.
Motosierra.
Bien. Si le queda mejor motosierra, vamos
a
ver.
Sí, me gusta.
Estamos ganas de decirlo.
No, estamos. Está lindo esto de la motosierra.
A ver, la coorganización del Mundial 2030.
¿Qué pasa? ¿Cuál es la pregunta?
¿Hacha o H? ¿Le gusta la modalidad en que Uruguay ingresó a la organización?
¿No? Y no había otra, fue un... Pretender que nos dieran un mundial era un sueño.
Bien. ¿El matrimonio igualitario, a favor o en contra?
Cada uno haga lo que quiera con su vida privada.
¿A favor?
Sí.
Perfecto. ¿El plebiscito para el ingreso a intendencias por concurso?
También hay que hacerlo.
Hay que hacerlo.
El plebiscito contra
y me llama poderosamente la atención que no se quiere hacer, pero bueno.
¿El plebiscito contra la reforma de la seguridad social?
Ni una locura.
¿El semanario Búsqueda?
Supe ser columnista.
Ah, ¿y ahora no lo defiende más?
Lo leo poco.
Bueno. ¿La ley trans, a favor o en contra?
No tiene ni siquiera muy claro.
No tengo claro. Soy de la vieja escuela, yo. Soy de la vieja escuela.
Estuvo en el mundo de fútbol.
No, soy de la vieja.
La tarjeta de la vieja normalidad.
No, soy de la vieja escuela. Yo no entiendo mucho esas cosas. Digo, que cada uno.
Bien. Cada uno haga lo que quiera.
Sí, perfecto. En eso.
Esa es la máxima de H. George Soros. ¿Tiene alguna opinión formada respecto de Soros?
Es un fenómeno.
Manini no lo quiere mucho, ¿eh?
No, pero es un tipo que... labura con la derecha agenda. Y piensa con la izquierda. O sea, ¿qué? Está lleno. O sea, sí. Caviar, o sea... Uh-huh. ¿Sabés la cantidad que hay?
Izquierda caviar, yo solo, entonces. La propuesta de seguridad de Robert Silva y de Diego Sanjurjo, ¿le gustan?
Es un paso adelante. Bien. Sin duda, son un paso adelante. Uh-huh. Es uno de los principales temas que tiene el Uruguay y realmente es triste ver cómo hoy la mayor desigualdad en el Uruguay viene dada por los resultados en la educación privada y pública y aún dentro de la propia educación privada, ¿no?
¿Las propuestas de seguridad de Nicolás Martinelli y el actual Ministerio del Interior?
Le voy a ser sincero, no...
¿No la conoce?
No las conozco.
No las sigue.
Sigo más a Milei y a...
Que a Martinelli.
O sea, llego a casa
sí,
y...
Sigue más a Bullrich que a Martinelli. Sí.
Es que les puedo robar 2 segundos porque el sistema argentino es tan insólito.
Está con ganas.
Un tipo que precisa...
La zona lúdica.
Que precisa negociar, insulta. O sea, ahí...
Sí.
No, es una cosa... No, es de loco. El tipo los insulta y después les pide las leyes.
Entonces, vamos, Javier Milei.
Y Javier Milei es una contradicción. Bueno. O sea, me encanta una cantidad de ideas. La forma de Javier Milei, por Dios.
Por Dios.
Bien. Jorge Barrera.
Gran amigo, tiene un gran defecto, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a ser?
Es abogado.
Nadie es perfecto, digo, nadie es perfecto.
Que Rubio sea presidente vitalicio de Peñarol.
No creo que lo permita el estatuto de Peñarol. Tengo una buena relación con Rubio. ¿Sí? Y tengo una buena relación con él. Lo respeto y creo que a Rubio lo subestiman más de... O sea, pero digo,
¿lo subestiman?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Uh-huh. Pero, digo, cada club, si algo no he hecho nunca es meterme en los temas internos de Peñarol. Me parece que sería una falta de respeto.
Acaba de decir que lo subestiman, ¿no?
Bueno, es que yo creo que... No, pero no la gente de Peñarol, una cantidad de gente.
En general.
En general.
No de la interna de Peñarol que lo subestimo.
No. Nunca me he metido en la interna de Peñarol.
La teoría de los dos demonios... Mira, digo, no sé
de qué
está volando.
No.
Es actualizado, H. Sí. Parece que.
¿Cuál es la teoría de los dos demonios?
Están mirando mucho C5N.
Sí.
No, digo, siguiente. De reunirse con el abogado de un narco personalmente.
Nunca probé droga, así que no dudo que algún día pueda juntarme con un abogado.
No, abogado de un narco.
Y bueno, por eso.
La reunión que tuvo H con Balbi. Que Balbi representaba a Marcet para el pasaporte.
Le faltaba un cliente.
Uh-huh. Un cliente.
Cada uno sabrá qué cliente representa. Lo que faltaba yo era decirle a alguien con quién tiene que trabajar.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Grabar a alguien del gobierno cuando te pide algo que te parece turbio? O sea, grabar conversaciones.
¿O grabar cuando tenés la intuición de que te van a hacer una cama? Uh-huh. De repente tomaron esa decisión porque tenían alguna precaución, ¿no? O acá pareciera que la única culpable es una persona.
Jorge Díaz. ¿Sí o no?
Y como profesional, sí.
¿Y después, como qué otra cosa?
Bueno, hoy es profesional, no soy quien para juzgarlo. Yo no juzgo gente, he aprendido a no ser juez.
¿Y como líder de la manada, también? ¿Sí o no?
Yo creo que Jorge Díaz en algún momento va a ser político, ¿verdad? Lo que te digo. Uh-huh.
La última.
En algún momento.
Bueno. Risas. Diego Polenta, la saga de Nacional.
Y hace, creo que jugó 200 partidos en Nacional.
Laudaf. ¿Eh? Buenas rayas se inventaron el otro día en un partido Nacional Miramar, no sé si lo viste, ¿no?
No, yo lo que vi fue unas declaraciones. Ajá.
Así que hubo unos escolares haciendo unas rayas con...
Veo que acá tiene alguna tendencia también, ¿no? ¿No? O sea, la obligación del periodista ser...
Esta es una audición partidaria de Peñarol.
Sí, por eso mismo, o sea... No, me alegra que...
Acá no se tapa.
No voy a opinar.
Cambiamos el programa, estamos en mancha aguante.
¿Qué? En este momento.
Bueno, no va a opinar de eso, del colegio de árbitros no va a opinar.
Y...
No va a decir nada.
Que cobren bien.
Le cobren bien.
Esa es la, que cobren, que sean parejos para todos, esa es la obligación.
Uh-huh. Pues ya fueron parejos para Nacional durante años, ¿no?
Sigo.
Prefiero no responder porque si no, o sea, por responderte a ti que me muerdo, voy a entrar en un... Mañana, una vez en un programa, dije, estamos cuidados y hasta el día de hoy me la cobran. O sea, después que me preguntaron 17 veces, ¿y qué opina? Yo no respondí. Y al final dije...
Sí. Bueno, el chino La Salva dijo que... Y ahora tiene que ir a declarar ante el fiscal romano que él había puesto plata para comprar un arbitraje en un clásico. ¿Esas cosas pasan?
A mí nunca me contaron. Mientras nosotros actuamos.
Bien. Eduardo H., muchas gracias por estos minutos de Fácil Desviarse.
Gracias a ustedes.
Es fácil desviarse.